Exactamente. Lo que dijimos, nos vamos a meter en una de las tantas historias de la radio, una historia que tiene que ver con la oscuridad, con el cerco, con la censura, con el terrorismo de Estado, con la dictadura acá en Argentina, pero el eje viene desde afuera, el eje va a venir desde Suecia, el eje viene a través de la radio y de cómo desde emisoras del mundo, en la de fines de los 70 y a primeros de los 80, se difundía, se informaba con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, para que el mundo entero y especialmente quienes estábamos en los territorios donde la palabra era incompleta, pudiésemos tener una noción de lo que estaba pasando tal vez a tres cuadras de casa, escuchando, por ejemplo, una radio en Estocolmo que antes de empezar a transmitir ponía una señal de sintonía, una señal de ajuste, más o menos así, así sonaba.
Bienvenidos, estimados amigos, a estar con nosotros hoy en la celebración del cincuentenario de Radio Suecia. Les saluda Brita Brand desde Estocolmo.
Así sonaba, acá tiene una linda calidad la grabación, uno la escuchaba con un poco más de ruido, después escribías una carta ahí al apartado S10510 Estocolmo, Suecia, y del otro lado te respondían, te mandaban calcomanías, te mandaban tarjeta QSL, te mandaban un informe sobre lo que pasaba en el mundo de la onda corta, histórico, Suecia llamando a los cazadores de la onda corta. Todo este material que estoy diciendo lo estamos ya publicando en el Facebook, sí, para quienes lo quieran espiar. ¿El Facebook cómo era? Me lo olvidé.
Bicho de radio.
Ah, qué fácil, por eso me olvidé. Radio Suecia fue una de las emisoras centrales a la hora de informarnos en la época de la dictadura y una redacción conformada por muchos latinoamericanos. Había, por supuesto, argentinos en ella. Y uno de estos argentinos, si se me permite la palabra, es nuestro querido, digo por nuestro querido, Walter Gubar, que está acá. Bienvenido, Walter.
Hola, gracias por invitarme. Me dio mucha nostalgia escuchar la voz de Brita Brandt, a quien conocí.
Hacía un programa en Filatelia.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
¿Cómo era que Brita? ¿Qué te acordás?
Ay, bueno, era, digamos, a ver, era, ¿cómo te puedo decir? Era una...
Típica sueca, típica con los lentes de rubiecita, con el collar acá.
Sí, claro. Por ahí un poco pasada de kilos, pero que tenía una voz muy seductora, con lo cual, evidentemente, todos los oyentes se hacían todos los ratones posibles respecto de Brita Brand, ¿no?
Brita Brand, Marta Inostrosa, ¿cuánta gente?
Marta Inostrosa, ¿no? Chilena,
sí.
Había también varios argentinos, Hernán Bernengo, que jugó un papel muy importante.
Lo vamos a escuchar en un ratito, ¿no?
Sí, ya voy a contar al respecto de qué. Otro, para mí, un hermano boliviano, que es Carlos Becker Molina.
¡Sí, señor!
Que pasó por los golpes militares de toda América Latina. Pasó por el golpe militar en Bolivia, después pasó por el golpe militar en Chile, después pasó por el golpe militar en Argentina, y en cada uno de estos países iba cayendo preso y después terminó en Radio Suecia Internacional.
Nidia Martínez, Cecilia Mora.
La colombiana Cecilia Mora. Había,
bueno, Pablo Fernández Long, dijimos, claro. Patricio Alcos Rodríguez, una banda de la redacción latinoamericana, que eran voces que uno sintonizaba y se escuchaba muy bien en América Latina, Radio Suecia en castellano, muy
bueno, bien. vos sabés mejor que nadie que todo el tema de las radios de onda corta fue una especie de derivación de lo que había ocurrido durante la Guerra Fría, pero además durante toda la Segunda Guerra Mundial, donde mucha de la información que se brindaba llegaba a través de la BBC de Londres, por ejemplo. Y Radio Suecia conservó mucha de esa estructura para tratar de dar su visión del mundo en los cinco continentes, con emisiones en varios idiomas que se fueron agregando y cambiando de acuerdo a las circunstancias políticas, ¿no?
Antes de entrar en el tema de Barnengo y de todos estos que hemos nombrado, ¿cuál era, sobre todo, tu trabajo? Me imagino ya, más allá del primero, que era aprender el idioma.
Claro, bueno, mi caso fue un poco particular porque yo fui el primer extranjero admitido en la Escuela de Periodismo de Suecia. Yo había estudiado periodismo en Córdoba, no había en la Escuela de Ciencias de la Información de Córdoba, que fue una carrera que después, durante la época de la dictadura, se cerró. Y tuve la loca idea, realmente loca idea, de ingresar en periodismo en Suecia. ¿Por qué digo loco? Porque era, había solo dos carreras restringidas, medicina y periodismo.
¿Qué significa restringida más allá de lo que uno puede imaginar?
Claro, restringido quiere decir que primero que querían, había una decisión que la carrera tenía que ser corta para que pudiera acceder gente de menores recursos, pero era muy restrictivo el ingreso porque tenías que estar muy adaptado a trabajar en situaciones de estrés. Entonces todo el examen de ingreso era trabajar en situaciones de estrés, es decir, tenés 50 segundos para escribir todas las palabras que se te ocurran que empiecen con A y terminen con L, tenés que tachar todas las palabras en un texto larguísimo que tengan algún error de ortografía, tenés que convertir un texto jurídico en texto periodístico. Por supuesto que me bocharon dos veces, a la tercera le tomé la vuelta, o le gané por cansancio, y como te decía, fui el primer extranjero admitido y después el primer extranjero egresado de la Escuela de Periodismo, lo cual era un bicho raro.
No, y además, sé por otros casos, como el de Tamburrini, que cuando uno llega a Suecia, generalmente una de las cosas que te facilitan es el aprendizaje del idioma, ¿no?
Sí, pero te facilitan el idioma básico.
Claro.
En el caso mío tuve que hacer varias otras carreras, me llevó 3 años... digamos, estudiar sueco a nivel universitario para después poder estudiar periodismo.
¿En qué años, de qué año a qué año, en qué época entraste y cómo entraste a Radio Suecia?
Mira, yo te decía que la carrera de periodismo era muy corta, eran 2 semestres, es decir, 2 años.
Aprendete arte.
4 semestres, es una carrera de 2 años, pero donde también había práctica, estaba muy incorporada la práctica laboral. Inclusive la práctica sindical era parte de la exigencia, el tener actividad sindical dentro del gremio. Había que hacer todo un trabajo de campo sobre la actividad gremial en cada uno de los lugares de trabajo. En el caso mío, yo hice mi semestre de práctica en un programa de televisión que hacía periodismo de investigación, porque la idea mía era, bueno, ¿qué me puedo llevar de Suecia a la Argentina? Aprender periodismo de investigación en televisión. Pero en simultáneo, te estoy hablando del año 80 más o menos, ingresé también en Radio Suecia.
Radio 80, enero de 1980. Acá, no sé, qué estaríamos viendo, a Gómez Fuentes, me imagino, sí. Pero si vos tenías la Nolex 7 Mares o tenías la Tonomax Super Platino, en enero de 1980 se informaba de esta manera en Radio Suecia, entre otros casos terribles, el de el que conocemos, por supuesto, como las monjas francesas, y también un emblemático para Suecia como el de Dagmar Hagelin.
Hace unos meses, 3 mujeres argentinas en una conferencia de prensa en París hicieron público un informe sobre las condiciones en la Escuela de Mecánica de la Armada. El informe es conocido por muchos ya en muchos países. Pero a ese informe estaba agregada una lista de prisioneros y el destino sufrido por ellos. Entre ellos estaba el nombre de Dagmar Hagelin, Dagmar Ingrid Hagelin, la fecha correcta de su arresto y el comentario de haber sido trasladada, que según las autoras del informe era sinónimo de haber sido asesinada. Bueno, sin tomar en cuenta esta afirmación hecha en esa conferencia de prensa en París de que todos los que pasaron por la Escuela de Mecánica están muertos, total unas 5.000 personas, por cuanto esto de que están todos muertos podría ser otra historia con un claro contenido político en el que no vamos a entrar ahora. Pero de todos modos pude obtener contacto con 2 de esas 3 mujeres, Sara Osatinsky y Ana María Martí. Así me dijo, por ejemplo, Sara Osatinsky en la entrevista telefónica que sostuve con ella en noviembre de 1979.
En el caso de las monjas francesas fue porque nosotras personalmente las vimos en el baño, a ellas mismas. En mi caso, por ejemplo, yo hablé con una de las monjas en el baño, donde me dijo quién era, su nombre, Alice Dumont, concretamente. Hablé con ella, le di ropa, porque en un determinado momento pude darle algo para que se cambiara. Fue un minuto en que pude conversar con ella.
Las dos monjas fueron trasladadas, entre comillas.
Dos monjas nos consta que fueron trasladadas. Se hizo una parodia con ellas que salió en los diarios, pero que estaban secuestradas con nosotros.
Pero volvamos al caso de la sueca Dagmar Hagelin. Bueno, también en noviembre obtuve una entrevista telefónica con otra de las autoras del informe sobre la Escuela de Mecánica Ana María Martí.
Bueno, yo soy secuestrada el 18 de marzo del 77. Cuando yo llego ya, Ingrid Hagelin ya no estaba.
Pero ¿cómo les consta entonces que las informaciones que ustedes...
Bueno, hubo compañeros que estuvieron con nosotros, que cayeron en el mes de diciembre y en el mes de enero, y que nos fueron contando las cosas que nosotros habíamos visto todavía. Y en el caso concreto de Dagmar, hubo gente que la vio, que estuvo con ella, que habló con ella, y a mí lo que me cuentan de Dagmar es que ella fue secuestrada en una casa de la zona oeste de Buenos Aires,
sí.
Que ella aparentemente fue confundida con otra persona, fue herida en la cabeza, no en profundidad, pero sí como para que le afectara determinadas el centro motriz concretamente, es decir, lo que dice la gente que la vio encapuchada pero sin grilletes, es que tenía mucha dificultad para caminar. Es decir, además sabemos que estuvo, por ejemplo, en el sótano y que luego estuvo en el tercer piso, pero no en la sección que nosotros denominamos capucha, sino en una pieza separada y aislada.
Bueno, aunque uno todavía se siga conmoviendo, esta es una grabación de enero del año 1980. Esto quiere decir que teníamos... tenían la suerte de acceder a esa Noblex 7 Mares, a esa Tonomax Super Platino, a la Zenit Transoceánica, a cualquier radio de onda corta, tenían una posibilidad que hoy con internet, quienes tenemos ese acceso también, podemos de alguna manera usufructuar, y que es el derecho, ni más ni menos, más que un usufructo, a estar informados, sobre todo en un contexto de oscuridad, de censura y de terrorismo de Estado. Lo que acaban de escuchar no es algo que se difundió en radio la semana pasada, es algo que se difundió en tiempo real en el año 1980, en el mes de enero, desde Radio Suecia, en castellano, y que en la onda corta se escuchó en todo el mundo.
Vos sabés, Adrián, que escuchando, inclusive reconociendo las voces de Hernán Bernengo, por ejemplo, que era quien entrevistaba a Sara Osatinsky en esta nota, recordaba que en realidad nosotros, ya de manera individual, pero también colectivamente, habíamos hecho un muy buen trabajo cuando fue el Mundial de Fútbol, porque... había habido un debate en la sociedad sueca si los suecos debían venir o no al Mundial, y entonces nosotros aprovechamos eso para organizar cursos para tanto para los futbolistas como para los periodistas que venían, para que, digamos, supieran qué buscar en la realidad argentina. Y se lograron notas excelentes, te estoy hablando del año 78, todavía dos o tres años antes de la nota esta de la que estamos hablando, con lo cual en Suecia tuvo, gracias al trabajo de un montón de gente y de muchas de las organizaciones, inclusive de las organizaciones humanitarias suecas, un muy importante flujo de información que después también se distribuía en Europa, por supuesto sin la velocidad con la que se distribuyen ahora por las redes sociales, pero que era bastante avanzado para aquel momento, ¿no?
Quien habla es nada más ni nada menos que Walter Guar, prestigioso periodista, querido amigo, que además integró el equipo, la redacción de Radio Suecia Internacional allí en Estocolmo. En el Facebook de Bichos de Radio ya hay algunos soportes gráficos de logotipo, de los stickers, del material que mandaban para los diexistas toda la semana, las tarjetas de verificación. Por supuesto, en un rato estará el audio disponible, no solo este audio, sino algunos que vamos a compartir ahora. Ingrid, ¿cómo la escuchas?
Sí, no, me resulta muy impresionante, y para volver al contexto histórico, estamos hablando de la década del 80 y estamos hablando de, entre otras cosas, de Dagmar Hagelin, que era una estudiante, una adolescente sueca, que fue secuestrada por un grupo de tareas que estaba al mando de Alfredo Astiz en ese momento. Y de eso se trata, eso generó que hubiera casi un rompimiento de relaciones entre Suecia y la Argentina. Hubo un enorme problema internacional respecto de esto y seguimos escuchando reclamos por Dagmar Hagelin durante muchos años, inclusive postdictadura, ¿no?
Como siempre, el abrazo y agradecimiento a toda la gente de La Galena del Sur, al querido Horacio Nigro. A propósito de lo que decía recién Walter Ubar y el Mundial de Fútbol, trabajo similar se hace en Holanda, uh-huh. Con la selección, sí. Con los jugadores, con concientización. Y acá no tuvieron mejor idea que armarle una carta trucha a un jugador, publicada en alguna revista que prefiero no recordar, donde contaba que estaba todo bien. Sí. Teóricamente después salió a desmentirlo.
Sí, sí, dijo que era una carta falsa y que no de ninguna manera podía haber salido eso de su puño y letra.
Volvemos a Suecia. Nombraba a Walter Ubar a un periodista llamado Hernán Bernengo. Hernán Bernengo, entre otras cosas, investigando lo que sucedía adentro de Argentina desde Suecia, se hizo pasar por un agente de inteligencia de la Armada. A ver, un periodista de Radio Suecia consigue hacerse pasar por un agente de inteligencia de la Armada, estamos hablando años 79-80, y consigue un número interno de teléfono de estas mazmorras de la ESMA y llama. Y lo graba, y es parte de su informe. Contanos algo de Hernán Bernengo.
Bueno, él había vivido muchos años en Suecia. No, creo que no se había ido de la Argentina por razones políticas, sino que se había ido como se van o se iban en aquella época muchos argentinos a vivir la aventura europea. Y creo que en la Argentina se había trabajado más como fotógrafo que como periodista.
Mira vos.
Pero después realmente jugó un papel descollante en la investigación del caso Hagelin y en la investigación del secuestro de las monjas francesas. Y la verdad que fue una época donde nosotros vivíamos cada una de estos episodios de manera muy intensa y debíamos involucrarnos en cuestiones casi te diría en algunos casos muy elementales, ¿no? Es decir, gente que a lo mejor sabíamos que estaba escondida en una embajada y tratar digamos, utilizando los recursos de la radio sin violar ninguna de las normas de la radio, ayudarlos o dirigirlos para que pudiesen llegar a un lugar seguro. Bueno, todo ese tipo de cosas que parecen un poco de novelas de Le Carré, pero que fueron de la vida real.
Era un contexto, disculpa, un contexto de la socialdemocracia, digamos, Palme tuvo que ver en cuanto a la política exterior o los Palme,
posiciones. No estaba Ulos Palme en ese momento, no estaba Ulos Palme,
claro,
en poder.
Pero a partir de la asunción es como que hay ya una ratificación de esto.
Claro, no, lo que pasa es que había una política, primero, una cosa importante para que se entienda acá, que en aquel momento en Suecia no había radios públicas y radios privadas, claro. Había solo radio pública.
Claro, claro, con muchos países de Europa, países de Europa, sí.
La radio, digamos, la radio nacional tenía tres canales, canal 1, canal 2 y canal 3, inclusive en uno de esos canales había para los inmigrantes o para los refugiados que vivíamos en Suecia, transmisiones en nuestros propios idiomas, porque se pensaba que era importante que se mantuvieran los idiomas originales. Y después estaba lo que decíamos, la radio Suecia Internacional, que es a la que vos te referiste. En la televisión también era absolutamente estatal, había dos canales sin publicidad, la gente pagaba un abono anual para que no hubiese publicidad. Entonces claro. Estamos hablando de una constelación de medios que hoy parece marciana.
Volvemos a esta historia puntual, volvemos al momento histórico que vamos a compartir y les voy a pedir mucha atención, pues vamos a hablar o vamos a escuchar un llamado telefónico que se produce a propósito de esta investigación y que hay que escuchar con mucha atención. Periodista de Radio Suecia, Hernán Bernengo, se hace pasar por un agente de la Armada, de inteligencia de la Armada, y desde allí telefónicamente se comunica nada más ni nada menos que con la ESMA. Mucha atención a este material.
fingiendo ser agente de la Escuela de Mecánica de la Armada. Llamé al teléfono secreto de ese grupo en la Escuela de Mecánica. El actual jefe es el capitán de corbeta Luis D'Imperio, aviador naval y también del Servicio de Informaciones Navales, y que en su trabajo sucio responde al nombre de guerra Abdala. El 7 de diciembre, a las 19:45, hice la llamada vía satélite con un nombre por mí inventado, un nombre de guerra inventado, Chumo. Y esto es lo que pasó.
¿Aló?
Nicolás, Buenos Aires.
¿Aló?
Ayubo.
¿Hola? ¿Hola?
Sí, hola.
El turco está, Abdala.
¿De parte de quién?
Chumo. Estoy en Ámsterdam.
¿Y de parte de quién, por favor?
Chumo, Chumo.
Un momento, con el señor Abdala.
Sí, por favor, urgente.
Hola.
¿Quién habla?
Sí, un momento, por favor.
Bien.
¿Aló?
¿Quién habla?
Sí.
Hablala.
Señor, buenas tardes.
Hablala.
Sí, ¿con quién quiero hablar, señor?
¿Con
de quién?
Con Abdala, de parte de Chumo.
¿De parte de Chumo?
Sí.
A ver, un momentito, señor, voy a tratar de ubicarlo.
Es urgente, por favor.
Bueno, un momentito, por favor.
Bien, bien.
Hola.
Sí.
Hola.
¿Quién habla?
¿Sí? ¿Quién habla?
Abdala.
No, no, yo lo voy a dar con Abdala. ¿Quién habla?
Chumo, de parte de Chumo, por favor.
¿Y de qué lugar llamo?
Ámsterdam.
¿Por qué problema es?
Tengo que hablar con él personalmente solamente.
Un momento, por favor, un momento.
Bueno.
¿Hola?
¿Sí, quién? ¿Aló, Abdala?
¿Habla?
Sí, buenas noches, señor. ¿Aló?
Sí, aló.
Sí, desde Ámsterdam, Chumo habla. Pregunta si recibió la nueva lista.
No, no he recibido la nueva lista.
Bien, ha ocurrido un problema muy serio.
Ajá.
Parece que Ángel perdió unos papeles, muy importantes. Perdió unos papeles con una fecha y no sabemos si es correcta o no. Puede ser que eso esté falsificado.
Ajá.
Es un traslado.
Ajá.
El 847 debe ser o algo así del 77.
Sí, adelante. ¿Qué más?
Si lo pueden confirmar ustedes ahora, ahí rápidamente. Si me pueden dar la fecha de ese. No le puedo dar el nombre en claro.
Sí, no, lo tengo... Bueno, ok, pero yo ahora, en este momento, no le puedo dar esa... acá porque no lo tengo acá.
Es importante, parece que se reventó lo de la suequita, señor.
Sí, señor, sí, entiendo.
Y es muy urgente.
Claro, pero ¿de dónde puedo llamar yo?
No puedo darle, no le puedo dar acá. Escúcheme.
¿Llamar de nuevo?
Yo puedo llamar de nuevo, sí.
¿Dos horas?
En dos horas, la fecha de la suequita del traslado.
Sí, señor, sí.
¿Me entiende?
Sí, entendido.
Bueno, llamo dentro de dos horas.
Bueno, ¿cómo no?
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, yo llamé a las dos horas varias veces infructuosamente. Seguramente esas dos horas se usaron para controlar. De hecho, el oficial que habló conmigo sospecha todo el tiempo que se trata de un bluff. Pero cuando le digo lo de la suequita, manifiesta dudas. Y tal vez habrá pensado si a pesar de todo yo no era en realidad uno de sus hombres en Europa, puesto que hay varios marinos de ESMA en embajadas europeas, fundamentalmente en París y Madrid. Pero de todos modos, no cabe duda que la comunicación entra en un establecimiento militar, que todos están entendiendo el procedimiento, el carácter de la conversación, especialmente los subordinados al principio, y que Abdala, o el capitán de corbeta D'Imperio, entendía perfectamente de qué estábamos hablando. El nombre de Ángel que usé pertenece a otro miembro verdadero de la Escuela de Mecánica de la Armada, el teniente de corbeta Astiz, señalado en el informe como quien infiltró al grupo de madres de Plaza de Mayo que llevó al arresto de 13 personas, entre ellas las monjas francesas. Y es presumiblemente también el oficial que disparó sobre Dagmar Hagelin.
Impresionante lo que acabamos de escuchar, el trabajo que hizo Hernán Bernengo, todo el equipo de Radio Suecia, la investigación y el llamar directamente al tenebroso campo de concentración, a la ESMA.
Pues sabés, Adén y Ingrid, que Radio Suecia funcionaba en una especie de gran hangar donde en cada uno de los boxes había diversos idiomas, digamos, había Radio Suecia en portugués, Radio Suecia en alemán, etcétera, los franceses, cada uno tenía su estilo. El nuestro era el último de los boxes, digamos, a lo largo del pasillo. Y por supuesto que todos los otros nos miraban con una cara como de temeroso, porque organizábamos este tipo de historias que resultaban un poco raras para una radio que era, en el otro sentido, bastante acartonada, bastante la misma Brita Branda, quien mencionábamos al comienzo del programa, que era una sueca muy atildada, era toda una cuestión sumamente difícil para ella entender en ese momento qué es lo que estábamos haciendo y por qué lo hacíamos. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con otro caso, que fue el tratar de rescatar algunos otros argentinos que estuvieron en peligro en México. Porque hay que recordar, y esto Hernán Bernengo lo explica ahí muy bien en la nota, que había grupos de los servicios de inteligencia navales que operaban en Europa, bueno, particularmente, claro. Y también operaron en México, como quedó después demostrado.
La Operación México, claro, en la Operación México está claramente el papel del segundo cuerpo de ejército, y en Europa, como bien decías, el de la Marina, no solo en el centro piloto conocido de París, sino también en las embajadas, porque justamente a la hora de repartirse las cartas, la política exterior queda en manos de la Armada. Y algo que también hay que rescatar, Walter Gubart, que trabajó en Radio Suecia y que compartimos este material documental
muy fuerte,
sí. Es que en determinado momento, también durante la dictadura, gracias a la radio, rompiendo el cerco, pasando todo tipo de impedimento, quienes tuvimos y tuvieron la suerte de poder escuchar Onda Corta, no podrán decir jamás que se enteraron después, que no sabíamos nada y nos enteramos porque salió el Nunca Más. No, muchísima gente, sí, víctima de esta censura, como en la mayoría, se fue enterando y todavía se sigue enterando de las cosas que han pasado, pero más allá de las posturas personales de cada uno, los hechos, hechos son, los datos, datos son, el periodismo ejercido desde distintos lugares del planeta, de una manera solidaria y comprometida para, en este caso, América Latina, algo que Suecia sigue llevando adelante a través de un montón de acciones de solidaridad con América Latina al día de la fecha, ya por otras cuestiones, tiene tal vez un momento cúlmine cuando se le da el Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel.
Claro, sin duda. Vos sabés que para esa época nosotros inventamos otra cosa. Digamos, nosotros nos pasábamos parte de nuestro tiempo en la cafetería pensando que podíamos inventarle cosas nuevas. Y entonces se nos ocurrió, cuando ya había un poquito más de apertura, pero que además recordemos que no solo había dictadura en Argentina, había dictadura en toda América Latina.
Claro, claro.
Entonces se nos ocurrió lo siguiente: ¿por qué no hacíamos una cantidad X de informes grabados de Radio Suecia y se los ofrecíamos en simultáneo a las pocas radios progresistas que había en cada país? Entonces, ¿qué hicimos? Por ejemplo, en el caso de la Argentina, de las que recuerdo, naturalmente Radio Colonia, con lo cual establecimos un contacto directo. En aquel momento estaba...
Mirá, la toma como Radio Argentina, muy bien. Que la audiencia está acá.
La audiencia está acá. No, pero también lo hicimos con Radio Belgrano, aquí en Buenos Aires. En ese momento era con el programa de Eduardo Oliver.
Claro, ya en la época de Divinsky, digamos, ¿no? Ya saliendo...
Claro,
sí.
Claro.
Sí, pero antes del advenimiento de la democracia.
Previo.
Vos sabés que, por ejemplo, justamente con Hernán Bernengo yo grabé un programa que después inclusive Eduardo Liberti lo transcribió completo en uno de sus libros, que se llamaba Los Traficantes de la Salud. Entonces no nos metíamos solo en los temas de la política o de la represión, sino algunos otros temas que Los Traficantes de la Salud era un programa sobre cómo las grandes industrias farmacéuticas vendían en América Latina los mismos medicamentos que estaban prohibidos.
Claro.
Entonces, esa nota se la mandábamos grabada con él a Radio Belgrano, a Radio Universidad de Córdoba,
a la Universidad de La Plata, que tenía un servicio de transcripciones también,
a Radio Universidad de Rosario, pero también, por ejemplo, a Radio Ñandutí, que jugó un papel muy importante en Paraguay
contra Stroessner, sí señor,
a la radio de la Iglesia Católica en Chile,
de la Vicaría, ¿no?
Y eran métodos absolutamente artesanales, porque era un viejo grabador en el cual había una persona que físicamente tenía que estar llamando, discando a las radios, contactarse con el operador de cada una de esas radios y decirle, bueno, pueden tomar ahora la grabación, y les tirábamos cinco o seis notas diarias, algunas más políticas o más polémicas y otras más de color, porque además era una manera de también de cuidarlos y preservarlos a los que estaban de este lado del charco, ¿no?
Y en este lado del charco, todavía en dictadura, se le otorga el Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel. Y hubo un programa de Radio Suecia presentado justamente por Britta Brand, la que escuchamos y nombramos al principio, por ahí nos sirve como para redondear.
En octubre del 80, ¿no?
Ahí vamos. En octubre del 80. En tiempo y espacio.
Y es interesante prestar atención además a cómo le preguntan a Pérez Esquivel, cómo lo trataron acá, cómo fue. Él no da demasiada información sobre cómo fue su secuestro y todo eso, pero cuenta que la pasó mal. Así que es muy, muy interesante este documento.
La radio siempre está.
Adolfo Pérez Esquivel ha sido nominado Premio Nobel de la Paz por su lucha por los derechos humanos con métodos no violentos en una situación marcada por el terror y el antiterror. El presidente del Comité Nobel del Parlamento Noruego, al dar a conocer su nombre, dijo así: Pérez Esquivel es uno de los argentinos que ha encendido una luz en la oscuridad. Él aboga por una solución de los grandes problemas de la Argentina sin violencia o la recuperación de los derechos humanos. Pérez Esquivel es el secretario general de la organización cristiana fundada en 1974 en Latinoamérica, Servicio, Paz y Justicia. Para Radio Suecia en Estocolmo, el propio laureado Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, explicó así la importancia del premio.
Bueno, el Premio Nobel de la Paz lógicamente representa mucho para el mundo, ¿no? Lo acepto en nombre de los pobres de América Latina, de los indígenas, de los campesinos, de los obreros, de los pueblos de América Latina. Personalmente yo no me creo merecedor de este premio. Lo acepto en nombre de toda esta gente, de todos estos hermanos de América Latina que trabajan por un mundo más justo y humano.
¿Qué repercusión puede tener este premio en este caso en Argentina y en América Latina?
Pienso que va a ayudar a hacer un trabajo más profundo y más concreto en América Latina. A mí en este momento estoy pensando, por ejemplo, en el pueblo de El Salvador, que tanto está sufriendo. Pienso también aquí en la situación en Argentina, en Bolivia, en Chile, en el Uruguay, en Brasil, en tantos países hermanos, ¿no?
Soy Adolfo Pérez Esquivel. En su lucha por los derechos humanos, usted mismo, según ha trascendido en los telegramas, ha sufrido persecución y ha sido puesto preso en la Argentina. ¿Puede comentar esta situación?
Bueno, no me gusta hablar de mí. Sí, he pasado momentos difíciles, pero ya creo que están superados en este momento. Y, en fin, seguimos trabajando para encontrar soluciones.
¿Cómo fue usted tratado en esa situación?
Mal.
Palabras de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, 1980.
Impresionante lo que es la radio, el archivo. Una vez más, gracias a la Galena. Walter Ubar, hombre de Radio Suecia y hombre de radio, hombre de la radio acá.
Vos sabés que era muy conmovedor, no solo el caso de Pérez Esquivel, sino de golpe recibir cartas de uruguayos que habían podido escuchar la voz de Eduardo Galeano, de Daniel Biglietti, de los olimareños, porque pasaban por el estudio de Radio Suecia, los entrevistábamos y la gente sintonizando las Siete Mares o alguna de las radios de onda corta
escuchaba
eso, ¿no?
Walter, gracias. Uno cuando piensa en Suecia podrá pensar en ABBA, pero también hay que recordar la historia de la Radio Suecia Internacional, el equipo de la redacción de América Latina, tu participación, además, Walter, allí. Entonces, además de las gracias por la música de ABBA, hay que decirle gracias por las palabras a Radio Suecia y gracias a Walter Ubar por habernos acompañado hoy.
Muchas gracias.
Fue un placer estar con ustedes, ¿eh? Maestro. Walter Ubar, la historia de Radio Suecia durante los peores años de nuestra historia y cómo de alguna manera